Buenas tardes, bienvenidos. Están escuchando Procesionando en las Ondas.
Ciudad de Cuenca, siendo las 8 horas a día 3 de enero del 2016, coincidiendo con la festividad de Santa Genoveva, en la calle de los Azafranes número 6 y bajo la presidencia de los hermanos mayores, damos comienzo a la Junta General de Procesionando en las Ondas.
Sin más preámbulos, vamos a pasar a la lectura del orden del día. El primer punto es, si no me equivoco, a ver, es la aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. ¿Hay algo que decir aquí? ¿Hay alguna cosa que comentar?
Sí. Yo quería apuntar un pequeño dato, que somos un grupo de amigos nazarenos a los cuales os voy a presentar. Agustín Segarra.
Muy buenas tardes.
Manuel Espejo.
Buenas tardes.
Néstor Valera.
Buenas tardes.
Y un servidor, el que les habla, Adrián Alonso. Hoy tenemos la grata compañía en este
primer programa
de hoy de Luis Machetti.
Hola, hermanos, un placer estar aquí con vosotros.
Eso es, Luis, te damos la bienvenida. ¿Alguien más tiene que decir alguna cosa?
Estamos encantados de estar aquí.
Yo quiero decir una cosa. Tiene que quedar bien claro que nosotros no representamos a ninguna hermandad. Lo digo porque habrá días que creemos, o bueno, más bien yo cree, polémicas y discusiones y debates, y aquí nadie representa a ninguna hermandad. Todos lo sabéis, que somos de algunas hermandades, pero no representamos a ninguna hermandad, ¿de acuerdo? Y claro, decir que no somos profesionales de ningún tipo. Simplemente quería hablar de eso.
Efectivamente, Manuel, puede que cometamos algún error, pero bueno, no queremos herir los sentimientos de nadie. Y bueno, simplemente queremos pasar un buen rato hablando de nuestra Semana Santa. ¿Hay algún apunte más que decir?
Pues sí, yo quería puntualizar que, como ya os habréis dado cuenta, hemos escogido como sintonía de nuestro programa la célebre marcha de Banceros de la Pasión de Antonio Sendra, que, como sabéis, fue director de la Guardia Real. Y bueno, pues es una marcha con mucho arraigo y esperamos que os guste.
Bueno, pues muy bien, llegados a este punto, que ya nos hemos presentado, que hemos dicho cuál es nuestra sintonía, que no somos profesionales, y teniendo en cuenta que no hay una sesión anterior, pues chicos, yo creo que esto se aprueba, ¿no?
Se aprueba.
Fantástico, pues nada, entonces vamos a seguir con el siguiente punto del orden del día, que no es otro que la breve alocución. Para este punto vamos a poner una marcha que va a ser de José López Calvo, que no es otra que, Néstor, ¿nos podrías decir tú qué marcha vamos a escuchar?
Pues sí, la marcha, como bien ha dicho Agustín, es de nuestro compositor conquense José López Calvo, que fue el primer director de la Banda Real. Y bueno, también en esta breve locución lo que queríamos rendirle es un pequeño homenaje a un nazareno de pro que recientemente nos ha dejado, y no es otro que José Luis Lucas Aledón. Para ello vamos a poner un texto que él realizó hace unos cuantos años y que hemos considerado que era muy oportuno poner hoy. Así que os dejo a Adrián, que será quien os lo vaya a leer.
El Turbo es un hombre de gran sentimiento, al cual cada madrugada del alba sin sentido por Viernes Santo rompe los telares de la noche. La única del año que no llega a florecer, en donde el dolor grita arpegios hirientes de clarín o los broncos duros del tambor delante del nazareno. El Jesús de las seis, irreverentes, tal vez blasfemos, impide el caminar lento de por sí de su Jesús. y lo humilla con sangre canalla suya o purificación de él. Lo lleva al Calvario, dando vueltas y revueltas de la calle triste en aquel Jerusalén, tan similares aquí en Cuenca en sus curvas y guijos. Y grita, escupe, ora brusca e iconoclásticamente contra el reo, al cual han condenado los viejos piojosos del Sanedrín, los centuriones y el patricio de Roma. El Turbo sabe de su pecado, pero jamás puede sujetar el escarnio exigido de la plebe. Su andadura sigue durante la mañana de los Viernes Santos, sin saber el porqué, pero comprendiendo que allí debe estar como actor borde y maléfico ante él, su Dios, siendo el ávaro incestuoso y descarnado que al nazareno le estira el viacrucis hasta el sacrificio, decidió en el cerrato del Calvario. Verá al hombre Cristo en la cruz clavado, a la madre que llora lágrimas de resina. Entonces desgarra su túnica brujil, sucia, empapada de alcohol. Dice, era un hombre justo, y se olvida de la primavera en la plazuela adrial del Salvador. Por José Luis Lucas Aledón.
Bueno, pues nada, llegados a este punto, vamos a leer el siguiente apartado del orden del día, que no es otro que el informe económico, que no puede, como no puede ser de otra manera, nos lo va a traer nuestro tesorero, que es Manuel.
Bueno, las cuentas son breves y sencillas, y bonitas, además. El programa, ya sabéis, nuestro primer programa es hoy, nos viene costando hacerlo 10 euros al mes. Y aquí yo creo que Agus os va a dar una información mejor que yo. Si alguien quiere apuntarse, también lo puede hacer.
Sí, señores, efectivamente estamos en Radio Color, en la 106.2. Podéis escucharnos el programa en directo, como muchos lo estaréis haciendo a través del FM. Y también podéis hacerlo a través de radiocolor.es. Y habrá otra opción, que será a través de un podcast, que pondremos seguramente esta noche, si puede ser, y si no, pues ya el jueves. No obstante, lo informaremos, estará en nuestra página web disponible a todos vosotros.
Hay que decir que otro punto de gastos ha sido los litros que nos vamos a beber hoy. Esto yo lo iba a incluir en el presupuesto de la hermandad, pero nuestro invitado se ha arrancado el tío y ha dicho que nos quería invitar él y lo hemos aceptado a buen grado, así que mejor aún.
¿Qué menos podía hacer, Manuel?
Pues hombre, alguna patatilla frita.
Para el próximo que me invitéis.
Sí, eso te ha faltado, tío. La verdad es que un poco granuja, pero bueno, vamos a seguir, chicos, si os parece bien, con nuestro programa. Y el siguiente punto es el informes y propuestas de la Junta de Diputación. Vamos a empezar en primer lugar haciendo un repaso de la Semana Santa 2015. Y bueno, pues yo creo que podría ser, Adrián, el indicado para empezar con este punto.
Al tajo.
Venga, vamos al tajo, chicos, y empieza la tertulia.
Los actos nazarenos comenzaban el miércoles de ceniza, en la misa de imposición de ceniza en las Madres Concepcionistas de las conocidas Puerta Valencia. Seguía ese mismo viernes de esa semana el Vía Crucis de la Amarrada a la Columna, un Vía Crucis muy consolidado y muy querido por todos los conquenses, en los que prácticamente todos nos encontramos allí. Continuamos al día siguiente con el concierto de inicio de Cuaresma en el Auditorio de Cuenca, ofrecido por la banda de San Clemente, que también procesiona en dos desfiles procesionales de nuestra Semana Santa.
Efectivamente, Adrián, como bien dices, proseguían los actos de esta Semana Santa 2015 que estaba arrancando con el ya histórico concierto organizado por la Venerable Hermandad de Jesús Orando en el Huerto de San Esteban y que muy amablemente pues hace la banda de música de Cuenca. La verdad es que es un concierto que está totalmente consolidado en nuestra Semana Santa y acude allí pues la gran parte de los nazarenos de esta ciudad. Y nada, la verdad es que, bueno, Luis,
perdona que te apunte, con la gran iniciativa de que se podía escuchar el concierto desde la puerta de San Esteban.
Efectivamente, Adrián.
Muy bien recalcado, sí, señor. Continuamos. Vamos a, si queréis, pasamos a lo que es directamente la Semana Santa. Vale, creo que es opinión de todos que fue todo un éxito, tanto por el buen tiempo que hizo como la participación de la gente, tanto nazarena como de ciudadanos que se acercaron a las calles a ver cómo desfilaron las procesiones. Y bueno, pues vamos a comentar un poco eso. Yo creo que el Domingo de Ramos sería... Néstor, creo que me quiere decir que no, que vamos a decir otra cosa. Pues que lo diga él, pero aprovechando que Néstor me dice una cosa, le voy a decir yo otra. Néstor, querido mío, bájate un poco el micro, porque no se te oye del todo bien.
Muchas gracias, Agustín.
Ahora es maravilloso cómo se te escucha. Creo que nuestros oyentes lo agradecerán también.
Muchas gracias. Efectivamente, bueno, la Semana Santa indudablemente comienza el Viernes de Dolores con el tradicional pregón en la Iglesia de San Miguel, pregón que se viene realizando allí, como bien sabéis, desde el año 80. El primero fue Lucas Aledón, que lo hemos mencionado anteriormente. Y bueno, pues este año el agraciado, ¿no?, el que tuvo el honor de hacerlo fue José Aguilar Pataco. Un pregón con mucho sentimiento, dedicado a, pues, a lo que es él, ¿no?, pues a la turba. Y bueno, pues el día siguiente, sábado, pues se continuó con la puesta en andas de diversos pasos y un poco pues calentando motores para lo que el Domingo de Ramos es el pistoletazo de salida. Es un día precioso para los nazarenos y que, gracias a Dios, y como luego fue toda la semana, pues estuvo acompañado por un gran tiempo, una participación masiva, ¿no?, de nazarenos. Y yo personalmente...
Y lo que viene siendo espectáculo en la calle.
Y en los balcones, Adrián, que no se te olvide, en los balcones también hay espectáculo.
Lo afirmo.
Sí, no, la verdad que ya veníamos de algunos años buenos, pero la Semana Santa de 2015... considero que era algo que ya nos merecíamos todos, ¿no? Por fin nos respetó el tiempo de manera consistente, se desfiló muy bien desde, pues, de domingo a domingo, y bueno, pues pudimos disfrutar de una Semana Santa memorable que yo espero se repita una vez más este año.
Efectivamente, Luis, la verdad es que pocas cosas se le pueden reprochar a esta Semana Santa del 2015, ¿no? Agustín, creo que quieres decir algo.
No, quiero decir que vamos siguiendo, que sí, nos encanta a todos, fue una maravilla, pero vamos a hacer nuestros pequeños apuntes de lo que fue nuestra percepción. Eso. ¿Vale? Entonces, proseguid, chicos, que lo estáis haciendo bastante bien. Manu y yo aquí en los controles, la verdad es que estamos, no tenemos nada que decir. Está todo saliendo.
Muy poco.
Bueno, pues continuando con la cronología, llegamos al Lunes Santo, pero tenemos que hacer parada obligatoria en la tarde del Lunes Santo, donde es impresionante la cantidad de conquenses nazarenos que nos congregamos en San Antón para ayudar, otros para observar, otros para fotografiar la puesta en andas de la procesión del Jueves Santo, que para mí me parece increíble ver la cantidad de gente que hay, porque no se cabe en la iglesia.
Es una auténtica pasada, la verdad es que hay mucha participación, cada vez va más gente. Y bueno, es cierto, porque además la gente tiene muchas ganas, ya ha sido el Domingo de Ramos, salió bien, y todo el mundo se quiere acercar para vivir esos momentos que yo creo que son de reencuentro con muchos amigos. Y bueno, es un momento muy bonito.
Sí, precisamente con la Semana Santa ya arrancada, parece que le da todavía más pues un carácter más especial, ya que pues nos congregamos allí muchos hermanos, que empezamos a montar algunos de nuestros pasos que haremos desfilar en los días posteriores, pero ya con la Semana Santa arrancada, ¿no? Y eso, pues el sábado por la tarde, por ejemplo, se montan algunos de ellos en El Salvador. Hay digamos una especie de desfile, ¿no?, con las angustias, que ya se ha convertido en tradicional, pero
el traslado, sí.
El traslado, efectivamente. Pero este Lunes Santo, pues ya con las máquinas encendidas, lo hace más bonito todavía.
Efectivamente, Luis. Por continuar, si os parece, pasamos a lo que fue el Martes Santo.
No. Hay que hablar de la procesión de la Veracruz, tío.
Cierto, se nos había olvidado.
Muy cierto, Manuel.
El Lunes Santo no acaba solo en la puesta de andas y la merienda del Ecce Homo. Que salen unos tíos ahí que llevan haciéndolo muy bien durante unos años. Una hermandad que desfila muy bien, muy solemne y con su coro. A mí me parece espectacular esa procesión.
Procesión particular.
Sí, es única.
Esos tíos.
muy solemne.
Es una procesión que ciertamente es única en nuestra Semana Santa. No va acompañada de, bueno,
de bandas de música, lleva los tambores que le marcan el ritmo.
Sí, efectivamente, creo que le da un toque así muy medieval. Y la verdad es que desde aquí también le queremos dar un abrazo a la hermandad, porque lo están haciendo bien. Y bueno, tienen intención de hacer cosas nuevas, pero bueno, ya hablaremos de estos puntos más adelante o quizá en otros programas. No nos vamos a meter ahora en cosas que van a hacer las hermandades, lo haremos más adelante. Ahora ya, si, que os, parece, si os parece bien, chicos, continuemos con el Martes Santo.
Ahora sí, perdón por la metedura de patantes, es el directo.
No somos profesionales, chicos, ya lo hemos dicho, nos va a pasar esto más de una vez seguro.
Eso es. Pues efectivamente, el Martes Santo siguió la tónica, ¿no? Y de lo que iba a ser una Semana Santa memorable. Como punto destacable que creo que se podría mejorar de esta procesión es la hora de la llegada, ¿no? Creo que es una cosa que año a año se nos va yendo de las manos, ¿no? Y bueno, yo entiendo que encerrar a las 4 de la mañana una procesión cuando al día siguiente hay que trabajar, cuando ese mismo día también has trabajado, pues creo que las hermandades tenemos la responsabilidad de darle una vuelta al asunto e intentar mejorarlo de alguna manera. Por lo demás, creo que el Martes Santo fue una procesión histórica, con una participación increíble en las filas de la gente y nada, si os parece, pasamos al miércoles.
Bueno, quizá, no sé si hay algún, os parece que podamos comentar algún tipo de solución a lo que decía Néstor, pero
sí,
creo que me decís, Luis, que lo vamos a hablar después.
No vamos a adelantar acontecimientos, lo tenemos preparado para una parte posterior del programa, así que sí que creo que estaría bien que hablásemos ahora del miércoles. El miércoles podemos decir que es igual, es una procesión que es muy vistosa. Tuvo el mismo problema que ocurrió en el martes y se decidió adelantarla. Bueno, yo creo que ha salido bien eso. Y nada, simplemente comentar por resaltar así alguna cosa. Por ejemplo, fue el 30 aniversario del hermanamiento que tiene la Hermandad del Prendimiento con la Banda del Cajo de Santiago. Aparte de otros actos que se realizaron, se inauguró una marcha. Y bueno, creo que fue una procesión muy vistosa, que también gustó mucho, también hubo participación. Y bueno, estuvo bastante bien. Yo creo que es opinión de todos, ¿no? Es Vox Populi, que fue la procesión del silencio, estuvo bastante bien.
La verdad es que sí, en general la Semana Santa poquitas pegas se le pudo poner a este año, ¿no? Y el Miércoles Santo, pues efectivamente fue otro exitazo por parte de todos los nazarenos de Cuenca.
Y recalcar también la asistencia de público al final de la procesión, que poco a poco creo que dignamente cada hermandad va pudiendo terminar su recorrido como mejor se puede hacer.
Con más números de hermanos te refieres, ¿no?
Sí.
Sí, y de asistencia público. Del público, sí, también. Porque es cierto que son momentos que son más íntimos, que muchas veces es tarde, ya no acompañan todas las procesiones, las hermandades, perdón, al desfile. Pero sí que es cierto que se van congregando. Yo, por ejemplo, lo veo el martes, que no participo. Y sí que es cierto que yo tengo mi costumbre de subir acompañando y al final, aunque sea a las 4 de la mañana, pues sí que es cierto que me gusta ver cómo se encierra todo. Y bueno, poner, por decirlo de alguna forma, el broche de oro a cada procesión. Y es una cosa que es cierto que está ocurriendo tanto el martes como el miércoles, efectivamente. Creo que procede que pasemos al jueves.
El Jueves Santo, pues, como ya sabéis, uno de los jueves, de los tres jueves que más reluce el sol. Pues, como propiamente dice, la procesión, asistencia total. Dale, el sonido musical. Por hacer alguna reseña, el problema que tuvieron los hermanos de la Soledad del Puente a la hora de salir, que provocó un pequeño parón en la procesión, hasta que pudieron establecer las cosas y salir a la calle. Entonces yo creo que es lo único que se puede decir.
Sí, también quizá agradecer que se pudo solventar el problema, que no es pequeño.
Y rápidamente, además.
Rápidamente, bueno, pero para eso está ahí la Junta de Cofradías con sus representantes, sus pinganillos ya conocidos por todos. Y bueno, pero sí, un aplauso desde aquí a la solución de ese problema.
Sí, a pesar de que pues todo se prepara minuciosamente y se tiene mucho cuidado y mucho cariño, pues estas cosas ocurren y pues bueno, al final entre todos, nazarenos, banceros y resto de integrantes de las procesiones, pues poniendo todos un poquito de nuestra parte se puede ayudar a que se solvente y bueno, pues teniendo un poquito de paciencia, que sabéis que es complicado.
Que son momentos de tensión.
Exactamente, que no avanza, que dices, joder, ¿qué pasa aquí? Y al final pues se pudo solventar y hacer una gran procesión.
Efectivamente, el jueves...
Poco más.
La verdad es que no, el Jueves Santo discurrió con total normalidad, quitando este pequeño percance.
Y el preludio del día grande.
Efectivamente.
Para Cuenca.
Pues todos sabemos que esa tarde, noche, pues ya se empieza a mascar, a respirar
un ambiente especial.
Diferente, ¿no? Te empieza a correr por las tripas ese gusanillo que, como decía Adrián, da preludio a lo que es la madrugada grande de esta ciudad. Y nada, pues toca hablar de la procesión Camino del Calvario.
Qué mejor que llegar a esa madrugada con todas las procesiones habiendo desfilado de manera bonita y se percibe, ¿no?, la motivación de la gente, esa, pues digamos, buen ambiente que empieza a reinar, pues porque todos estamos contentos y todo está saliendo bien.
A mí me gustaría comentar también respecto a Camino del Calvario. Una cosa que podemos comentar, que seguro que hay muchos nazarenos conquenses que no lo saben, es la entrada escalonada que se hace ahora a la iglesia. Creo que es un tema que es muy interesante. Y bueno, yo creo que viene... Es decir, ¿qué es lo que ocurre ahora? La iglesia está cerrada y solo pueden entrar los nazarenos, hermanos, banceros y tal, de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno. Y los enseres procesionales y demás y cargos, historias, ¿no?, efectivamente, del resto de las hermandades. Luego, una vez que el Jesús sale a la calle, entran los del San Juan, y una vez que ellos salen, entran los de la Soledad. Esto ocurre por la siguiente manera, por el siguiente tema, que Néstor, por ejemplo, que lo veo aquí mirándome muy serio, os lo va a explicar.
Esa medida se tomó simplemente por seguridad, ¿no? Llegaba un momento que la Iglesia de Salvador estaba absolutamente llena y pues,
no se puede maniobrar bien,
o sea, no se puede maniobrar.
Hay un detalle muy, muy concreto, que es que hasta esto se va a arreglar con las obras, pero hasta llegaba a tal punto la gente que había, que la humedad hacía que empezaran a caer trocitos de escayola, incluso alguna gota del techo de la iglesia.
Una cáscara de pintura. Cierto.
Exactamente, de la cantidad de gente que allá había pues, reunida. Y esto pues ha sido un acierto.
Sí, son muchos los factores que afectan en esto, porque también es cierto que desde hace unos años el encuentro sale desde dentro de la iglesia y no es de fuera. Porque recordemos que ha habido años muy malos de lluvia, ellos se han quedado fuera con la imagen en la calle, se han mojado y bueno, pues lo han solicitado y se ha actuado de muchas maneras. También la participación en esta procesión ha crecido una barbaridad. Independientemente del grupo Turbas, que por supuesto es multitudinaria, dentro de las distintas hermandades que salen en procesión, pues se ve que hay mucha más participación. Yo creo que es una cosa que está bien, que va evolucionando, de hecho. O sea, algo
toda
que...
la razón, Agustín, toda sí. La razón. Históricamente, la Soledad de San Agustín y la Hermandad de San Juan Evangelista han tenido muchísima afluencia de hermanos, ¿no?, en esa procesión. Sí que es verdad que el Jesús de las seis es el que más carecía en ese aspecto y es un problema que estos últimos años... Bueno, un problema, como lo queramos llamar, pero sí que es verdad que la Hermandad del Jesús ha sufrido la incorporación masiva de hermanos y por supuesto, eso lo que hace es darle más lustre a la procesión en general, ¿no? La cantidad de nazarenos que salen en las tres hermandades y, por supuesto, en el grupo Turbas, en la cabecera.
Podríamos hablar también de los tiempos de esa procesión, pero creo que Camino del Calvario requiere un programa, así que ya se lo dedicaremos, porque bueno, ahí afecta muchas cosas, como por ejemplo la procesión de En el Calvario, que vamos a empezar a hablar de ella.
Bueno, pues por romper una lanza, de todos he sabido que la procesión en el Calvario, la de los Cristos de Cuenca, va siempre sujeta en pinzas entre el horario de la procesión Camino del Calvario y la procesión del Santo Entierro, a la que todos los años con riguroso orden cumplen los horarios satisfactoriamente. Es una procesión que en la misma línea de toda la Semana Santa, el tiempo respetó, un día impecable. Me pareció un espectáculo ver toda la procesión en la audiencia pegando el sol que daba, o sea, un auténtico espectáculo. Y de ahí ya nada más que...
Efectivamente, Adrián. Creo que el 90% de los nazarenos de Cuenca estaremos de acuerdo en que es una de las procesiones más espectaculares de esta ciudad, ¿no? La procesión de los Cristos son tallas fabulosas, como pueda ser el Cristo de la Luz, la Agonía, las Angustias, desde luego, y luego pasos voluminosos que llenan la ciudad, como la Exaltación, el Descendido, no sé, el Descendimiento, es un gusto.
Y perdona que te interrumpa, en la bajada de la procesión... se incrementó notablemente el número de hermanos en las filas. Sabemos que es una procesión también le pesa mucho que la de antes sea el Camino del Calvario, donde participan, es la procesión que más gente participa, y a pesar de estar penalizada, poco a poco en la bajada de la procesión se va incrementando el número de hermanos.
Sí, bueno, poco que añadir, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que dice Adrián y Por recalcarlo únicamente, es verdad que es una procesión con los pasos quizá pues de mayor volumen, ¿no? De mayor tamaño, muy bonitos, momentos muy, muy especiales de esa parte de la pasión, y por supuesto también mención especial a los banceros de esa procesión, que vienen con mucho encima y bueno, pues hacen de ella cuando el tiempo acompaña, como este año.
¿Y por qué me miráis todos a mí?
No sé.
Tú sabrás.
Jejeje.
Pues chicos, proseguimos, ¿les parece?, con la procesión del Santo Entierro y seguimos en la misma línea, ¿no? Procesión espectacular, donde las haya.
El yacente,
una talla espectacular, con la solemnidad que le caracteriza, acompañado de su madre y esa cruz desnuda, con esos golpes de horquilla muy característicos.
El acompañamiento de todo el pueblo de Cuenca.
Efectivamente, Adrián, es una procesión muy nuestra también, ¿no? Muy nuestra.
¿Y los caballeros? ¿No os olvidéis de ellos?
Por supuesto, todos son el conjunto y la verdad es que...
Que desde aquí les mandamos un saludo a todos ellos.
Y como no, a nuestras Manolas.
También, claro.
Eso es. También.
La procesión del Santo Entierro pues finalizó de la manera tan espectacular que nos tiene acostumbrados la iglesia de Salvador, ¿no? Con todos esos guiones, con la entrada espectacular de las tres imágenes, de las dos imágenes de la iglesia.
Y verla llegar por la calle de los Tintes.
Precioso, es una estampa maravillosa.
Un acierto total.
Total.
Ahora hablaremos de ello.
Bueno, yo creo que si queréis, hablamos del Domingo de Resurrección, que aquí pues vamos a pedir la colaboración de Adri, que seguramente es el que más sepa de esta procesión de todos nosotros, porque ha participado, pero bueno, que nos comente él.
Como todos sabéis, una procesión alegre, muchos niños también participando dentro de la hermandad, y pues como siempre, todas las hermandades de la Semana Santa de Cuenca representadas con sus guiones y estandartes. El encuentro en la plaza de Cánovas entre el Jesús resucitado y la Virgen del Amparo. Y pues nada, es el punto y final a una Semana Santa en la que todos coincidimos que de 10. Que ojalá el tiempo nos acompañe y podamos decir lo mismo el año que viene en estas ondas.
Claro que sí.
Muy bien, Adriana, así se dice. Bueno, vamos a hacer un breve descanso, pero no os vamos a dejar solos, chicos. Os vamos a poner un marchón que, bueno, Néstor seguramente nos lo va a presentar estupendamente. Lo tiene ya apuntado, Néstor, sí, no me mires mal.
No, en absoluto. La marcha que vamos a escuchar ahora es una decisión de los cuatro compañeros que estamos aquí, de nuestro invitado Luis. Marco Pérez ha muerto, su autor es Alfonso Cabañas Cabezas, de sobra conocida esa familia por todo los nazarenos conquenses. Y nada, esperamos que os guste mucho.
De hecho, también quiero recalcar, antes de ponerla, que hemos decidido que para esta sección nos gustaría siempre poner una marcha de Cuenca o de un autor conquense, ¿vale? Como es el caso. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar esta preciosa marcha.
Thank you.
Bueno, queridos amigos, continuamos con el programa. Os quiero recordar que seguimos con el informe de propuestas de la Junta de Diputación. Y nada, pues para este caso queremos comentaros que el hilo musical que estamos escuchando lo vamos a publicar todas las semanas en nuestra página de Facebook, que es Procesionando las Ondas, como se llama el programa, para el que lo quiera saber. Ahí va a estar siempre colocado. También queremos pediros que colaboréis, o sea, hacemos una llamada a la colaboración nazarena para que nos transmitáis vuestros temas de interés que queréis que pongamos aquí sobre la mesa. Ya sean marchas, sean poemas o temas de interés, como digo, también Resoli, porque vamos a estar aquí degustando Resolis, así que si alguien tiene un Resoli casero que quiere hacernos llegar para que demos nuestra opinión, pues siempre es bienvenido.
A la Ju, por supuesto.
A la Ju también, bueno, eso lo hace menos gente, ¿eh? Eso lo hace menos gente, pero sí, también sería bienvenido.
Torrijas.
Esos valientes también.
Bueno, queridos hermanos nazarenos, ya sabéis, nos podéis mandar lo que queráis, os ponéis en contacto con nosotros y será todo bienvenido. También, otro aspecto que queremos tocar es que nos gustaría que las hermandades usasen nuestro espacio para poder informar de las diferentes actividades culturales que vayan a realizar o, bueno, cualquier cosa. Si quieren comentar que van a cambiar un guión o hacer cualquier cosa que yo creo que es de interés de la comunidad nazarena, pues...
Sí, novedades de cara a Semana Santa, incluso fuera de ese tiempo.
Bueno, creo que ha quedado claro. Nuestra intención es colaborar, es participar, es disfrutar, es hablar de nuestra Semana Santa. Así que, bueno, ahí tenéis la puerta abierta para participar en Procesionando en las Ondas, que es vuestro espacio nazareno.
Os esperamos a todos.
Eso es. Continuamos con el programa y el siguiente punto del orden del día es el nombramiento de hermanos mayores del próximo programa. Este punto lo vamos a utilizar para adelantaros quién van a ser los próximos invitados. Para el próximo programa tenemos pensado que vengan el grupo Diacha.
Perdón.
Diacha, perdón, que sí.
El grupo de la Santa Torrija. Ya sabéis todos que son cuatro componentes en él, grandes divulgadores de nuestra Semana Santa con sus fotos en todas las redes sociales que nos tienen a todos hirviendo la sangre cuando la suben en estos tiempos de Cuaresma.
Total.
Y pues nada, contaremos con ellos aquí en el próximo programa. Y recalcar también la colaboración que están haciendo con el Comedor del Cristo del Amparo, con los llaveros benéficos al módico precio de 1 euro, que se venden de las hermandades componentes en la ruta de Belenes. Aunque ya me va costando que hay más hermandades
y alguna más, efectivamente,
dispuestas a colaborar, que al final serán todas, por una causa benéfica, como es el Comedor del Cristo del Amparo.
Pues sí, Adrián, la verdad es que es un gusto traer aquí a estos chicos porque independientemente de las fotografías espectaculares que hacen...
Son nazarenos
y sobre todo lo más destacable pues es esta labor social. Pero bueno, nos la explicarán ellos detenidamente cuando vengan la semana que viene.
Efectivamente, son parte de esta Semana Santa también y creo que están haciendo mucho por ella. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que va a ser la subasta de banzos. Este punto lo dedicamos a lo que nosotros llamamos el banzo de turno, que va a ser nuestro invitado del día, que en este caso es Luis Machetti, lo estáis escuchando, está participando, y en este caso también nos ha pedido una marcha que hemos considerado dejarla para el final. Va a ser una sorpresa, no os queremos decir todavía cuál va a ser, pero bueno, aquí está Luis, que la verdad es que es un placer, te queremos agradecer de nuevo que estés aquí con nosotros.
Gracias a vosotros, chicos, es un placer enorme.
Gracias a ti, Luis.
Bueno, y damos bienvenida al punto de la polémica, ¿vale? Que en este caso es ruegos y preguntas. El tema que hemos traído para hoy no es otro que el Martes Santo. Chicos, están abiertos los micrófonos, empecemos a hablar de él.
Bueno, pues el Martes Santo, bajo mi punto de vista, tiene un único problema a día de hoy, o por lo menos un problema relativamente gordo, ¿no? Y es la hora de encerrar. Este año, como muchos de vosotros recordaréis, tanto La Esperanza como el Medinaceli, que son los últimos en encerrar, pues lo hacían a eso de las 4 de la mañana. Yo entiendo, ¿no? Es mi opinión, ¿no? Que no es una hora y ni mucho menos adecuada para que acabe una procesión cuando al día siguiente es laborable. Estamos de acuerdo que el año pasado fue un año, digamos, especial, porque creo que esta procesión nunca se ha visto con esa participación tan grande de nazarenos, pero sí que es verdad que las hermandades, a lo mejor que componemos ese desfile, los propios nazarenos, tenemos esa responsabilidad de intentar mejorar esa procesión, intentar que acabe antes. Y bueno, pues como muchos de vosotros sabéis, se han propuesto siempre varias soluciones, como por ejemplo, Adrián.
Pues las soluciones que están encima de la mesa pasan por un cambio de recorrido en el punto 1 por la calle de los Tintes, en el punto 2 adelantar la hora de la procesión a las 7 de la tarde, y en el punto 3 que a la subida de la procesión se incorpore la Hermandad de Jesús de Medinaceli en primer lugar, como los años que ha habido amenaza de lluvia y se ha retrasado, que se ha adelantado su salida en primer lugar. Entonces, dicho esto, yo también, mi opinión es que la procesión del año pasado tuvo un parón general. No podemos decir desde aquí el porqué, pero nosotros, por ejemplo, llegamos con una hora y media de retraso, con lo que más o menos solemos llegar a la iglesia de San Felipe. Entonces es una pérdida de tiempo bastante importante, sabiendo que el día siguiente todavía es un día laboral, que mucha gente trabaja, se pierden muchos hermanos en la bajada y con estos problemas del horario, más aún. Entonces hay que buscar soluciones. Yo, por ejemplo, soy de la opinión que con las tecnologías que hay, sabiendo que los representantes de las hermandades están conectados con Pinganillo, con representantes de la Junta de Cofradías que van por fuera de la procesión, también conectados, no me cabe muy bien en la cabeza el porqué de ese retraso. Entonces, vamos a mirar las distintas opciones que tenemos aquí encima de la mesa para ver.
Pues sí, porque desde luego que es un tema que hay que tratar, ya que ya no solo pensamos en que es laborable por la gente que trabaja, por la gente que saca los pasos, sino porque siempre que hablamos de Semana Santa hablamos de la participación infantil. Es decir, para que esto continúe tiene que haber niños, y si hacemos procesiones en las que los niños no puedan participar, pues creo que no llevamos buen camino. Entonces, ahora sí, chicos, vamos a dar nuestra opinión. Estoy deseando que hable Manu, que es nuestro generador de polémica particular.
Vale, Manu.
Me mira como si no fuese a decir nada, pero seguro que al final se suelta.
No, Agus, te equivocas. Yo soy un tío muy relajado, muy tranquilo y no me gusta la polémica. Bueno, mi opinión, yo participo en esa procesión y hay un retraso gordo. Creo que cada vez participa más gente en las procesiones, eso se alargan las filas un montón, y desde la cabecera de la primera hermandad hasta el último nazareno de la última, pues a lo mejor hay fácil una hora y media, incluso más. Otro tema, el Medinaceli. Perdóname, Adrián, pero lo tenía que decir. Ahora, si quieres, hablas
ahora,
tú.
Ahora.
Y otro tema, la gente de San Juan Bautista, que no se me cabre nadie, pero lo de subir desde el puente de la Puerta Valencia hasta El Salvador, tocándoles 8 o 9 veces la marcha de San Juan, que a todos nos gusta y nos encanta y queda muy bonito que suban bailando, pero cuando vas detrás con otra hermandad, no queda tan bonito.
Es cierto, eso seguramente algún día le dediquemos un espacio a lo que comúnmente es conocido como momentos de Semana Santa. Creo que todas las hermandades se merecen tener su momento y que lo disfruten, pero es cierto que tiene repercusiones. Tiene repercusiones, entonces, pues bueno, no hace falta decir nada más, ¿no? Está aquí el tema sobre la mesa y seguimos hablando.
Le voy a replicar a Manu.
Por favor.
La hermandad del Medinaceli, como me gusta a mí decir, tiene un bendito problema. Es la cantidad de gente que participa. Estamos hablando de 1.200 hermanos que participan y 200 penitentes, que se dice pronto. Te puedo decir que uno de los años que subimos el primero por las condiciones meteorológicas de retraso, el Medinaceli, desde que se levantó de las borriquetas hasta que se dejó en las borriquetas de la Plaza Mayor, transcurrieron 35 minutos.
Sí, Adri, pero si yo no voy a eso. Yo voy a que hasta que se incorporan todos esos nazarenos pasa una hora. Fácil. Pregúntale a Néstor, que está con la esperanza esperando abajo a que os incorporéis todos.
Es el momento de la incorporación. Un poco más a ese respecto creo que se puede hacer.
Bueno, ya que me menciona Manu, pues hablo, ¿no? Efectivamente, pues yo soy nazareno de la Virgen de la Esperanza y Pero también me quiero solidarizar con lo que está diciendo Adrián. Aunque pueda parecer extraño, porque nosotros somos, para bien o para mal, siempre somos los más damnificados, porque al ir los últimos, en cuanto algo vaya mal, siempre va a repercutir a la Virgen de la Esperanza. Pero sí que es verdad, y tengo una cosa, y es lo que dice Adrián, que creo que tiene razón, creo que es un bendito problema. Sinceramente, yo muchas veces, haciendo autocrítica, pienso que si en vez del Medinaceli fuese la Virgen de la Esperanza la que saliese de San Felipe, habría casi ese mismo problema. El año pasado la Virgen de la Esperanza puso en la calle alrededor de 1000 personas. Te quiero decir, no sé cuál es la solución, si que el Medinaceli vaya último, si que el Medinaceli vaya primero, que adelantemos una hora, que atajemos por la calle del peso. Y es difícil además dar una solución, porque cada año es distinto al anterior. Quiero decir con esto, y no quiero repetirme por lo que he venido diciendo a lo largo del programa, pero creo que la meteorología influye de manera espectacular en las procesiones. Si el año que viene, si bueno, este año ya, en vez de salir a la calle con 15 grados, salimos con 8 o con 7.
Llevaba muchos años el Martes Santo sin salir debajo de la túnica con camisa solo. O sea, el tiempo fue espectacular.
Efectivamente, Adrián. Lo que sí que creo es que las hermandades del Martes Santo deberíamos de estar abiertas a razonar cualquier posibilidad. O sea, no cerrarnos en banda nada. No puede ser que una posibilidad de antemano ya se rechace o se ponga pegas. No, o sea, al fin y al cabo somos uno. Y las procesiones hacemos la Semana Santa. Y bueno, creo que debería de haber un entendimiento entre, ya no el Martes Santo, ¿no? Pues en general en todas las procesiones.
Sí, yo ahí creo que no va a haber una solución única, sino una combinación de pequeñas acciones que puedan llevar a que la procesión del Martes Santo discurra de una manera un poco más fluida. Probablemente ayudaría a que el Medinaceli suba primero, precisamente por, de alguna manera, canalizar toda esa gente que ponen en la calle. No sé si había que duplicar las filas otra vez, triplicarlas.
Se duplican y triplican.
Pues sí, sí. A lo mejor hacer la siguiente doblez, no lo sé.
Perdona que te interrumpa, vamos a contar con un problema que existe en todas las procesiones a la entrada de la Plaza Mayor, que es, una vez que llega la gente a la Plaza Mayor, no aguantan hasta que el paso se dejan las borriquetas.
Se desmonta la procesión.
Se desmonta la procesión. O sea, entre hermandad y hermandad siempre se desmonta.
Y además a ocurre todos los días.
De cara de todas las hermandades, suplicar a todos sus hermanos que por favor no dejen, porque así no se va a producir ningún corte, y eso de cara al público es el problema que hay.
Acaba de decir Adrián una cosa importantísima, y es la disolución de las filas en cuanto el guión pasa el arco de la Plaza Mayor. En mi hermandad concretamente, hace 2-3 años, seguramente lo venían haciendo muchas hermandades, no lo sé, pero nosotros caímos hace 2-3 años en intentar, puesto que la hermandad que llevamos delante ya se han deshecho las filas, Y a nosotros nos ha pasado lo mismo una vez que hemos entrado, es aguantar el guión en la anteplaza o bien debajo de los arcos hasta que la Virgen esté pegada a él. Es una manera, aunque no nos demos cuenta, de retener a los hermanos ahí en las filas, reteniendo el guión, y así, bueno, pues en este caso la Virgen, pero bueno, cualquier paso, claro, pues entra acompañado.
Pero claro, si retenemos el guión contando que la hermandad que nos precede lo ha dejado el paso en borriquetas, estamos hablando de otro corte. Es un problema un poco complejo.
El corte se produce igual. El corte se produce igual.
Yendo un poco más abajo de la procesión, ¿no? Que es cuando llega a la famosa carretería, ¿no? Que se está convirtiendo en un problema en casi todas las procesiones. Porque, es un tramo que es difícil porque tiene cierta cuesta, tanto hacia adelante como hacia un lateral.
Le estás dando en el rodal a Manu.
Sí, sé por dónde voy.
No, yo en carretería no participo nunca en ninguna hermandad.
No, pero por eso hablaba de combinación de soluciones, ¿no? Una puede ser alternar ese orden en la subida, combinado con un corte por la calle de los Tintes, y otro punto quizá polémico, que es el adelantamiento de una hora de la procesión, que por sí solo no va a funcionar, porque bueno, Agustín lo sabe bien, que es vancero del miércoles, y yo lo he sido, por sí solo no funciona. La procesión del miércoles se adelanta una hora y está llegando prácticamente a la misma hora que llegaba. Entonces, si no acompañamos esa medida de algunos ajustes más individuales por hermandad, creo que no tendría efecto. Creo.
A mí me gustaría apuntar dos cosas, perdona Néstor que te haya interrumpido, sí. Y son dos cosas de las que habéis dicho que, que están ahí. Una de ellas es lo de la calle del peso. Yo lo de la calle del peso no lo veo muy viable, y os digo por qué. Porque de todos he sabido que en la calle del peso es embotellamiento, y eso también ralentiza una procesión, ¿eh? Desde mi punto de vista.
Digo los tintes, Agustín.
Sí, sí, bueno, pero yo me refiero a eso también. Y el otro se me ha olvidado. Así que seguimos hablando.
Lo digo como mencionábamos antes, que el Viernes Santo, en la procesión del Santo Entierro, se ha cortado la procesión por la calle de los Tintes, aparte de que, pues, por suerte, la hace más bonita, pues supone un ahorro, proporcionalmente creo que es mayor en tiempo que en espacio, porque, pues bueno, por las circunstancias de carretería, ese giro que se hace en San Esteban.
Ahora que lo dices, el giro de San Esteban, me parece una tontería, para hablar claro.
¿Lo de acortar te refieres?
¿Cuánto tiempo se puede acortar pasando por la calle de donde está la librería Evangelio o hacer la mítica curva de carretería? O sea, me parece una tontería.
Mi opinión,
y desde aquí hago un llamamiento, hacemos un llamamiento a todos los que nos estáis escuchando para que nos aportéis ideas y vuestra opinión. Mi opinión es, de todo lo que estamos barajando ahora mismo, es, yo personalmente, ¿partidario de atajar por la calle de los Tintes? No, y explico por qué. Yo llevo un año esperando a poder sacar mi imagen en hombros, y llega un momento que obviamente cualquier nazareno primero lo hace por sentimiento y por él mismo, y luego también lo hace por el público, ¿no? Porque al fin y al cabo es una ciudad que vive de eso.
Sí, sí, sí.
Pero llega un momento, y a lo mejor queda muy mal decir esto, que a mí ya me da igual que me vean o no. Yo voy con mi hermandad, voy con mi imagen, llevo un año esperando, ansioso a poder sacarla, y sinceramente, para mí ahí, tirarme por la Puerta de Valencia no me parece mal.
Con la Puerta de Valencia,
sí,
claro.
La Puerta de Valencia.
Sobre todo con la solemnidad de esa calle.
Con la solemnidad de esa calle. Quizá el hecho de que no haya gente nos da ese plus. Y en cuanto a lo que decía...
Pero ten en cuenta que gente va a ver en la parte de arriba de los Tintes.
Sí,
se pone mucha gente, igual que el día del entierro.
Tienes razón, Manu, pero es a partir de la Puerta de Valencia para arriba. En la calle Las Torres, pelado.
En nuestro querido bar Chaflán se pone mucha gente también ahí en la turbita esa. Tienes la prueba con el día del traslado de las Angustias.
Yo personalmente no querría que mi imagen pasase por el Chaflán, bar que por cierto me encanta, pero no querría que mi imagen pasase por el Chaflán cuando este esté lleno de gente allí, pues bebiendo, hablando y tal.
Yo, se provocaría más algarabía, creo
se
yo.
Se provocaría pues más algarabía,
creo que no.
Y se desluciría además la procesión.
Hombre, para nada, no
vamos
estoy de acuerdo.
Vamos a también comentar algo que se... Como todos hemos estado en la puerta de un bar cuando pasa una procesión y todos sabemos respetar.
No todos sabemos respetar.
No todos.
No, pero
todos
yo, por ejemplo,
sabemos. Algunos lo hacen
y otros,
no lo hacen.
Pero Luis, mira, el año pasado yo estaba en el Chaflán el día del Santo Entierro. Yo estaba allí, lo reconozco.
Y yo.
Y tú, conmigo.
Fue cumpleaños de alguien.
No sé de quién. Y las luces se apagaron, la música se cortó, por supuesto, y la gente estaba en silencio. Totalmente. Entonces yo entiendo que si puede pasar el entierro, que es la procesión más solemne que hay o debe haber, porque no puede pasar la procesión del perdón por ahí.
Yo, vamos.
Por poder puede.
Hoy estoy contigo.
Eso hoy, es solo hoy.
Y yo, en cuanto a lo que hablábamos de la otra posibilidad, que era adelantarlo una hora, yo personalmente tampoco lo veo. No lo veo porque el Martes Santo es un día laborable, que sí, que el miércoles también. Pero es que el martes tienes agravante, es que no es como el miércoles, que al día siguiente es fiesta. Es otro concepto. Y aparte, lo que creo es que no solucionas el problema, lo que haces es adelantarlo. Y lo que creo que hay que hacer es... Y si bien decía antes que creo que no hay una solución clara, lo que creo es, y es lo que decía Luis, que es ese pequeño granito de arena que aportamos las hermandades.
Sí, hay que combinar un poco.
Hay que combinar. Venga, pues yo dejo de hacer esto, pero tú dejas de hacer esto, y aquel también, y a lo mejor así conseguimos que la procesión acabe media hora, una hora antes, no sé. Yo creo que todo...
Estoy
lo que
de acuerdo, Néstor. Muy de acuerdo.
Creo al final, no... yo calculo que de media una procesión, quitando alguna más corta, están en la calle unas entre 5 y 7 horas. Más o menos.
Sí.
Si salís a las 8 de la tarde el martes y llegáis a las 4 de la mañana, son 8 horas en la calle, cosas se pueden hacer.
Eso
sin que ninguna hermandad deje de hacer algo que le es muy...
Cuando siempre la procesión se ha encerrado entre las 2 y las 2 y media de la mañana.
Por tanto, el punto clave probablemente sea el aumento de gente desfilando, acompañando a sus imágenes, con lo cual por ahí podría ir la primera línea de soluciones, ¿no? Que sería una mejor organización de la gente.
Trabajo desde dentro de las hermandades.
Absolutamente. Además de, pues bueno, quizá pues una corte de la procesión por la calle de los Tintes o una salida adelantada, no lo sé, pero desde luego sería una combinación de algunas de estas.
Yo lo que haría es que creo que deberíamos hacer autocrítica y mirar los desfiles que hacemos desde dentro de nuestras hermandades. Y un poco lo que decía antes Agustín, que le dedicaremos otro programa a los momentos mágicos, creo que cada hermandad debe ser consciente de que su finalidad es salir a la calle, obviamente ser vistoso, hacerlo bien, pero yo no soy partidario de recrearme. O sea, lo que es y está en la calle y todos lo vemos. No es necesario que nos volvamos locos allí con nosotros mismos.
Una cosa justa no cansa.
Eso es, Adrián. Y yo creo que ese un poco sería el hilo de conducción para solucionar este problema. Porque el número de hermanos, joder, pues bendito problema. Ojalá cada hermandad pusiese 1,000 personas en la calle. Ojalá. Pero creo que somos las hermandades las que deberíamos de hacer autocrítica.
Bueno, creo que ha estado muy bien el debate. Os doy las gracias a todos porque creo que habéis dado una opinión personal, insistimos, pero que ha estado muy bien. Yo voy a decir también que he metido un gambazo, lo reconozco, pero es simplemente por una cosa, porque estamos teniendo un aluvión de feedback y os queremos dar las gracias. O sea, es que estáis ahí, no sabíamos cómo iba a salir esto, es una radio libre.
A mí el WhatsApp me echa humo.
Sí, sí, somos aficionados. Pero bueno, muchos nos conocéis, participamos, lo sabéis, nos encanta la Semana Santa y estamos aquí todos juntos. Así que, sinceramente, muchas gracias desde Procesionando las Ondas y creo que esto que estoy diciendo lo compartimos todos. Así que nada, se me ha ido un poco la olla porque eso, pensaba que estaban hablando de otra cosa, estaba más pendiente del móvil, lo reconozco y entono el mea culpa. Y hablando de mea...
Espera, Agustín. Quería, bueno, como primer invitado a este magnífico programa, que solo va a ir a más, quería daros la enhorabuena por la iniciativa, felicitaros por lo que os habéis currado el guión, porque cuando he llegado esta tarde con vosotros he visto que, joder, había preparación, no esperaba menos, por otro lado, conociéndoos, y ha sido un enorme placer y espero que mucha gente pueda pasar por aquí y disfrutar como he disfrutado hoy con vosotros, hermanos.
Nosotros también lo esperamos y muchas gracias, Luis, por tus palabras, tío. La verdad es que se agradece, ¿no? Yo creo que cuando una persona se esfuerza, aunque sea un poquito, yo creo que siempre es muy de agradecer que se reconozca. Entonces, en tu caso, te damos las gracias, efectivamente, a ti y también a esta gente que está participando, que tú te vas a convertir en uno de ellos, porque seguramente el domingo que viene no estés aquí en Cuenca. Y bueno, te agradecemos tu participación, tu buena disposición a venir al programa, tu colaboración. Y además te queremos mucho. Luego, ya lo sabe todo el mundo, nos lo pasamos muy bien.
Eso es cierto. Y un mensaje a la Santa Torrija: traed litros y patatas.
Tomás nota. Importante.
Bueno, pues como iba diciendo, hablando de mía, me gustaría que Luis, ya que está hablando y que está hablando también, y que es nuestro vancero de turno, pues me gustaría que hiciese la introducción de la canción que va a dar punto y final a este programa. Y bueno, pues bueno, Luis, tienes el micro abierto.
Pues no seré yo la persona que más sabe del mundo de marchas, pero aquí tengo que hacer mención a Manolo Espejo.
¿Por qué?
Porque yo tenía un top 3 de marchas y tú estabas muy pesado con Mater Mea. Entonces la escuché un poquito más en profundidad, más todavía, y se ha colado ahí.
Mira.
Y hoy me habían dicho que eligiera una marcha, como era del mismo autor de una que habéis puesto antes, pues me han hecho elegir otra y solo podía ser esa.
Muchas gracias, Luis.
Bueno, no te hemos hecho... Bueno, sí te hemos hecho elegir, joder, es una dictadura en las ondas, no lo vamos a negar, sí, se lo hemos dicho. Él quería poner otra, pero al final me hemos puesto esta. Además de que a Manu le gusta mucho esta marcha, y yo creo que a todos los nazarenos, también le vamos a mandar un saludo a nuestro amigo Alberto Mallorca, que le encanta este tema y que estoy seguro que le jode, ¿por qué no decir esta palabra?
No estar aquí.
Le jode no estar aquí, pero bueno.
Un abrazo, Albert.
Sí, Alberto, alias Melendi, yo qué sé.
Un abrazo.
Tío, te queremos mucho desde aquí.
Nada más, esta marcha de Ricardo Dorado, que la disfrutéis.
Y sin más asuntos que tratar, ni más resoli que degustar, siendo las 21:03 horas, damos por concluida esta primera junta y os deseamos una feliz semana. ¡No dejéis de procesionar!
check.